Aprendo en Casa, un programa del Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante. Padres de familia, si su hijo estudia en el nivel medio y ciclo básico, esta información puede ser de su interés.
Bienvenidos a este espacio de aprendizaje Aprendo en Casa. Soy Pablo Salvatierra y en esta oportunidad desarrollaré el tema Figuras literarias, antítesis, oxímoron y paradoja, correspondiente al área de comunicación y lenguaje de primero básico. Si en casa hay algún niño con discapacidad, recuerde que este contenido le ayudará a reforzar las habilidades lingüísticas. Continuando con la temática de las sesiones anteriores, hoy estudiaremos tres figuras literarias y con esto cerraremos el estudio de estas figuras. Antes de iniciar, quisiera preguntarte, ¿te recuerdas qué figuras abordamos anteriormente? Hasta el momento llevamos 5 figuras: la metáfora, la comparación, la imagen, la sinestesia y la personificación. Y antes de iniciar con estas 3 que estudiaremos hoy, te compartiré un poema del poeta español Rafael Alberti, Barco Carbonero. Barco carbonero, negro el marinero, negra en el viento la vela, negra por el mar la estela, qué negro su navegar. La sirena no le quiere, el pez espada le hiere, negra su vida en el mar. Ahora quiero que pienses y que contestes las siguientes preguntas. ¿Qué imágenes te transmite el poema? ¿Por qué crees que predomina el color negro? ¿Qué sensación te da que predomina el color negro? ¿Y cuál puede ser la imagen contraria del poema? Y para comenzar este tema, antítesis, oxímoron y paradoja, quisiera también compartir contigo una definición: los antónimos. Los antónimos son palabras que tienen el significado contrario entre sí al momento de utilizarlas o compararlas. Por ejemplo, grande, pequeño, luz, oscuridad, día, noche. En ese sentido, ¿te recuerdas que también abordamos el tema del significado de las palabras y que encontramos dos significados, dos tipos de significado, el denotativo y el connotativo? ¿Te recuerdas qué es el significado denotativo y el significado connotativo? ¿Te recuerdas qué es el significado? El significado son ideas que una palabra evoca y que se relacionan con ella. Por ejemplo, podemos ver sol y luna y relacionar también día y noche, luz y oscuridad. Y estamos hablando entonces de antónimos. Y el sentido denotativo, dijimos que es el sentido literal con el que se utilizan las palabras, y el sentido connotativo es el sentido figurado, el cual el autor, escritor o hablante le dará el significado a la palabra según su experiencia y según su forma de pensar. Ahora, estas figuras literarias que vamos a estudiar hoy también se le conocen como figuras de pensamiento. ¿Por qué? Porque inciden sobre el significado de las palabras y las relaciones lógicas. Es decir, algunas de estas expresiones van en contra de lo que nosotros consideraríamos como normal. Tenemos 3. Hay infinidad o hay varias de estas figuras, sin embargo, hoy únicamente abordaremos 3. Y estas 3 se construyen a partir de palabras contradictorias, es decir, antónimos. La primera es la antítesis. Son palabras o frases con sentidos o ideas opuestas, pero que no crean una contradicción directa. Es únicamente aparente. ¿Y para qué la utilizamos? Pues para poner en relevancia una de las dos palabras, buscando una mayor comprensión de la idea. Y nos crea también, con algunos términos que tú ya estarás familiarizado, el sarcasmo o la ironía. Pero te brindaré un ejemplo. Podemos decir, se abre de noche, se cierra de día. Encontramos varios términos que se contradicen. Por ejemplo, abre, cierra, noche, día. Pero no está creando una contradicción completa. Únicamente nos está describiendo. Y también tenemos, despierto mientras duermes. Es decir, el autor nos dice que él está despierto mientras la otra persona duerme. Es una contradicción aparente, pero nos está también relatando dos acciones que no se contradicen. Y por último, también tenemos una frase famosa, cuando el hombre llegó a la luna. Un pequeño paso para un hombre, pero un gran paso para la humanidad. Te dejo para que también tú converses con quien estás escuchando el programa y puedan opinar acerca de esta frase. Luego tenemos el oxímoro. Son palabras o términos contradictorios que se encuentran dentro de la misma frase. Es decir, colocamos los términos juntos y crean armonía y generan un nuevo significado al utilizarlo. Esto es, los antónimos van juntos. Podemos decir una triste alegría, una falsa realidad, una muerte viviente, una valiente cobardía o un segundo eterno. Hay una contradicción entre ambos términos, pero crea una armonía también entre los dos y nos está brindando un nuevo significado. Ponte a pensar, ¿cómo es un segundo eterno? ¿Cómo puede ser una triste alegría? Entonces, si comparas con la antítesis, en la antítesis las palabras contradictorias las podemos colocar en diferentes frases, enunciados u oraciones. Y en el oxímoron, las palabras contradictorias van juntas. Y por último, tenemos la paradoja. La paradoja, esta contradicción, va más allá de la oración. ¿Y qué implica esto? Nos crea un absurdo aparente y exige también un nivel de comprensión un poco más elevado que el oxímoron y la antítesis. Es decir, esto te hace reflexionar, analizar y por ello comprender. Pero te daré algunos ejemplos para que lo tengas claro. Tenemos esta frase o esta oración. Está tan lleno este lugar que no hay nadie. Nos causa asombro porque sabemos que lleno es un lugar repleto. Pero si no hay nadie, entonces, ¿qué significa? Eso es una paradoja. Ahora también te pongo un reto para que tú lo puedas descifrar y también conversarlo con las personas que te acompañen y con quien estés escuchando. Seguramente habrás escuchado esta célebre paradoja. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Y la advertencia, para que haya una gallina debe haber un huevo, pero para que haya un huevo debe haber una gallina. Ahora, según tú, ¿quién puede ser primero, el huevo o la gallina? Y por último tenemos también otra frase célebre que se le atribuye a un filósofo griego, Sócrates. Solo sé que no sé nada. ¿Qué crees tú que nos quiere decir con ello? Ahora, haciendo una comparación de los tres, si te das cuenta, la antítesis no crea una contradicción completa. Va únicamente dentro de las oraciones. El oxímoron, podemos colocar dos palabras contrarias juntas. Y la paradoja, más que enfocarse en la estructura o la forma de la oración, va más allá y nos hace reflexionar acerca de lo que está diciendo y lo que quiere que nosotros comprendamos. No es que las otras dos figuras no lo hagan, pero esta nos lleva más allá. Entonces, con esto cerramos el texto poético, las figuras literarias que hemos visto, pero esto no quiere decir que estas figuras literarias solo se apliquen al texto poético, sino, como te di algunos ejemplos, lo podemos usar en nuestro lenguaje cotidiano. Agradezco tu atención y te recuerdo que te laves las manos y te quedes en casa, porque juntos saldremos adelante.
Hosta kama toa funcial coronavirus al tosta gayamonos van alis koski la hilaja toyo valil samakati yedaka mangayamani yedati ayik miktaka y la pa y espachila nebet animail yusvachilalo pa ayon ayol cochonga yik satel kun coronavirus al chi apis yak satel kuyo tayos lumalte.
Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.
Bienvenidos a este su espacio Aprendiendo en Casa. Soy el profesor Otto Plato. En esta oportunidad desarrollaré el tema estructura de tabla periódica y su aplicación a la química, correspondiente al segundo básico del área de ciencias naturales. Si usted tiene algún niño con discapacidad en casa, recuerde que este contenido le ayudará a reforzar sus habilidades de perfección, memoria y pensamiento lógico. Generalmente nos hemos puesto a analizar para qué me va a servir la utilización de la tabla periódica dentro de mi vida diaria. Pues de verdad que es necesario que utilicemos ciertos contextos que nos permitan a nosotros identificar correctamente este tipo de identificación. Vamos a encontrar generalmente en los libros de texto o en algunos documentos la estructura de la tabla periódica. Muchas veces obviamos el conocimiento de este tipo de contenido y lo relegamos directamente a procesos académicos. Sin embargo, hemos encontrado algunos procesos que nos permiten identificar la utilización en la vida diaria de la estructura de la química. Vamos a tener como recordatorio que la tabla se divide en 18 columnas. Cada columna se puede llamar periodo y también puede ser llamado grupo o familia. Se llama familia porque cada una de las casillas tiene a disponibilidad la estructura perfecta de el número atómico. El número atómico es precisamente para cada uno de los elementos un número propio que lo caracteriza de todos o cada uno de ellos. Entonces, cada familia va a tener un componente de propiedades físicas y químicas propiamente de él. Son las estructuras verticales en la tabla. Iniciando del lado izquierdo hacia el lado derecho, deben de ser exactamente 18 columnas. Pero también la estructuración se da en forma vertical. Iniciamos a contar desde el elemento hidrógeno hasta el elemento helio. Consecuentemente, hacia abajo encontramos 7 periodos perfectamente distribuidos. Claro, vamos a encontrar algunos elementos que están fuera de la estructura de la tabla, pero con números correlativos. Entonces, vamos a tener a disposición esta estructura que vamos a encontrar dentro de nuestro material de apoyo, nuestros libros de texto, nuestros libros de trabajo. Cada uno de estos elementos tiene ciertas propiedades, como los metales y los no metales. Como a consecuencia vamos a encontrar en los elementos metálicos el cobre, la plata y el oro. Estos elementos tienen la particularidad de pertenecer a una familia en especial y sus propiedades físicas las conocemos muy bien. Son dúctiles, esto implica que son conductores tanto de electricidad como de calor. Son maleables, quiere decir que se pueden moldear y crear estructuras que nos permitan a nosotros decorar o hacer uso de ellos para usos diarios. Definitivamente vamos a encontrar otras características en los no metales. Estas constituyen propiedades como ser gases, ser muy livianos y que permitan tener una interrelación en el ambiente. Un ejemplo de ello es el oxígeno, que lo vamos a encontrar para satisfacer las necesidades de la célula y los organismos vivos. Pero no es el único elemento que encontramos en el aire, ya que se conforma de otros elementos como el elemento nitrógeno, como el elemento helio, como el elemento criptón y xenón, que son gases. Y todos ellos van a formar el aire que nosotros conocemos. La aplicación directa de estos elementos en la vida diaria, por ejemplo, lo tenemos a disposición cuando escuchamos en promocionales la pasta dental, que es una unión de algunos elementos conocidos en la tabla como el flúor y el calcio. El flúor es un gas y el calcio es un metal. La constitución de ellos forma el fluoruro de calcio, que es una de las bases fundamentales para la pasta dental y que ayuda en el funcionamiento de la estructura dental o de las piezas dentales. Otro tipo de aplicación para conocer sería la utilización de la sal. Esto corresponde directamente a la estructura del sodio, que es un metal, y el elemento cloro, que es un gas. El elemento sodio es explosivo en presencia de agua. Los juegos pirotécnicos que nosotros vemos, como las luces de bengala, nos dan a entender esa variedad de colores, pero es por la exposición del calor con los metales. El cloro es un gas incoloro e inoloro, quiere decir que no tiene olor ni tiene color y es tóxico. Ambos, si los consumiéramos en estado natural, nos causarían problemas de salud. Sin embargo, cuando están en composición química, nos permiten a nosotros alimentarnos, ya que es la sal que compramos en la tienda para poder darle sabor al alimento. Bien, esta es parte de la intervención que tenemos para conocer un poco de la estructura de la tabla periódica. Esperamos que utilicen su material de apoyo y recordemos lavarnos las manos. Quédate en casa porque juntos saldremos adelante.
Eduquemos con amor. Ahora que estamos en casa, debemos llamar a nuestros hijos por su nombre, de manera tranquila decir lo que esperamos de ellos o señalar si hay algo que deben mejorar, sabiendo que de acuerdo a la edad, nuestros hijos tienen diversas capacidades y habilidades. No podemos esperar lo mismo de un niño pequeño que de un niño grande. Juntos saldremos adelante. Quédate en casa.
Gobierno de Guatemala. Ministerio de Educación.
Bienvenidos a este espacio de Aprendo en Casa. Soy Henry López y en esta oportunidad desarrollaré el tema saneamiento o contaminación de las aguas, correspondiente al área medio social y natural del grado de básicos. Si usted tiene algún niño con discapacidad en casa, recuerde que este contenido le ayudará a reforzar las habilidades de percepción y atención. Es importante que conozcan las diferentes causas que se tienen de la contaminación de las aguas. Es importante que tú conozcas que en casa nosotros contaminamos bastante del agua que consumimos. Déjame mencionarte que aquí en Guatemala, el 85%, si no es que más, de las aguas superficiales están contaminadas. ¿Pero qué es lo que las está contaminando? Hoy te diré algunas actividades que nosotros tenemos en casa y que estamos contaminando las aguas. Primeramente, cuando nosotros nos bañamos, utilizamos jabón, tanto en el cuerpo como en la cabeza, para lavarnos el cabello. Estos jabones tienen un alto contenido de sulfatos. Cuando nosotros lavamos nuestros alimentos, utilizamos jabón. Cuando nosotros realizamos el lavado de trastos, lo hacemos con jabón. Utilizamos el jabón de diferentes maneras. Quizás la que más se utiliza sea para el lavado de la ropa. Todos estos jabones aportan una gran cantidad de sulfatos. Por supuesto, también nosotros en casa utilizamos grasa, que la liberamos en nuestras aguas. Cuando nosotros utilizamos agua, también para lavar la ropa, estamos utilizando lo que es cloro. De otra forma, también nosotros en casa estamos liberando una alta cantidad de materia orgánica, ¿sí? Cuando utilizamos el baño. Todas estas aguas llegan a diferentes cuerpos de agua, como lo que son lagos y lagunas. Estamos impactando en toda la flora y la fauna que se encuentra en estos cuerpos de agua. Hay que tomar en cuenta que en estos cuerpos de agua se producen diferentes fenómenos que afectan específicamente a los seres vivos de los cuerpos de agua. Tal vez tú ya tuviste la oportunidad de visitar estos diferentes lagos aquí en Guatemala, como es el lago de Amatitlán, el lago de Atitlán, el lago de Izabal o quizás el lago de Petén. Todos estos lagos, lo primero que tú ves es una belleza escénica. Por ejemplo, si tú te has ido al lago de Amatitlán y te das cuenta en los meses de verano, lo primero que vas a darte cuenta es que este lago se torna de un color verde. ¿Qué pasa con eso? Ahí en el lago, en épocas de verano, pasa un fenómeno que se conoce con el nombre de eutrofización. Este es un proceso en el cual se dan muchos agentes biológicos que se aprovechan de los diferentes cuerpos de agua. En este caso, el lago de Amatitlán, por llevar una riqueza de lo que es nitrógeno, fósforo y potasio, hay una microalga que se produce, que es la cianobacteria. Esta cianobacteria se aprovecha de esta gran cantidad de nutrientes y prácticamente cubre todo el espejo de agua. De igual forma, hay otras plantas que se aprovechan, como es el caso de la ninfa. ¿Qué pasa entonces en el lago? Al cubrirse de estos seres vivos, se evita que entre sol en las partes bajas. Y lo que sucede es que mueren. Por eso te decimos que existe una gran complejidad de nutrientes y elementos que nosotros liberamos en casa. Como tú sabes, hay mucha actividad que podemos hacer en casa. Primeramente, lo que podemos hacer es utilizar lo que son alternativas para lo que nosotros estamos utilizando. Por ejemplo, el jabón, el cloro y la grasa que nosotros estamos utilizando, estos productos que sean biodegradables. Al ser productos biodegradables, nosotros le damos un chance a las aguas que tanto el sol, el viento o algunos seres vivos los puedan utilizar de mejor cantidad. Es por eso que es importante que nosotros tomemos un papel protagónico para poder utilizar todos estos tipos de materiales. Y déjame contarte también que en cada uno de los municipios, a través de un decreto como es el 236-2006, están obligados en cada uno de nuestros municipios a construir por lo menos 2 plantas de tratamiento de aguas residuales. Estas plantas de tratamiento de aguas residuales le dan chance a todas estas aguas contaminadas a que ya se puedan depurar o ya no llegar a los cuerpos de agua tan contaminados como los que nosotros estamos contaminando. Por eso es importante que nosotros apoyemos a todos estos buenos alcaldes que quieran construir plantas, incentivarlos y motivarlos para que puedan seguir construyendo, porque solo a través de estas plantas nosotros vamos a poder limpiar y sanear las aguas que nosotros estamos liberando. Tu participación es importante y es importante que tú conozcas cómo es que todos nosotros estamos contaminando las aguas en nuestra casa. Y como siempre, te pido que te laves las manos por lo menos por 20 segundos con abundante agua y jabón. Quédate en casa, porque juntos saldremos adelante.
Hatu ya no vi coronavirus. Ton lein zach nim chak chirhal, kolbach, chambach, ista on hat kishirhal. On jetzoho monzach chambach kishal, va ando cheke chakil kishal. Hutu, kayab el ilti ekshele tu centro de salud, tu kohol mutuknam.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Bienvenidos a este espacio de aprendizaje Aprendo en Casa. Soy Berta Guerra. Y en esta oportunidad desarrollaré el tema de cálculo de la pendiente en la recta, correspondiente al área de matemática del grado de cuarto diversificado. Si usted tiene algún niño con discapacidad en casa, recuerde que este contenido le ayudará a reforzar las habilidades lingüísticas, percepción, memoria y atención, y en esta ocasión el pensamiento lógico. Muy bien, vamos a iniciar. Como nuestro tema es el cálculo de la pendiente en la recta, vamos a definir ciertas palabras de nuestro título. La recta va a ser una línea que se va a extender hasta el infinito. Imagínese la línea más larga que usted pueda tener. Va a ser esa línea. Esa línea es una recta porque va a estar recto. Luego veamos la otra palabra, va a ser pendiente. Pendiente no nos quiere decir que tenemos algo que hacer en casa, como un pendiente para ir a comprar algo al mercado o tener que ir a hacer la limpieza en nuestra casa, sino que en matemática pendiente le vamos a llamar al grado de inclinación de nuestra recta. Eso es lo que vamos a trabajar hoy. Como esta línea se puede mover en cualquier posición, imagínense esa línea recta anterior y gírela. Muévala para arriba, muévala para abajo, o ¿qué te parece? En vez de solo imaginarla, tomemos un lápiz. Un lápiz también es una recta, la cual podemos moverla a cualquier posición. La podemos mover para arriba, la podemos mover para abajo. Coloquemos nuestro lápiz en posición horizontal, ¿sí? Así como podemos ver el horizonte, el mar. Esa es la posición horizontal. En matemática, la horizontal la llamaremos X, y la que está en posición perpendicular a X la llamaremos Y. Si te das cuenta, con estas dos rectas podemos crear el plano cartesiano. Cuando ya tenemos nuestro plano cartesiano, podemos colocar diferentes rectas. Las rectas pueden ir subiendo, subiendo y subiendo, es decir, van a ser crecientes, pero también pueden ir bajando, bajando. Estas pueden ser decrecientes, pero también tenemos casos especiales que no suben ni bajan. ¿Cómo así? Imagínese una recta que no sube ni baja. ¿Cómo se la imagina? ¿Cómo cree usted que es? Vamos a ver, utilice su imaginación un momentito. Estas rectas van a ser, si usted la coloca en posición X, van a ser iguales a cero. Su valor es cero. Pero si la tenemos en Y, su valor será desconocido. Es decir, que no va a estar definida. En matemática, cuando algo no es conocido, nosotros le decimos que no está definido. Entonces, cuando tenemos una recta en Y, no está definida. Nos vamos a trabajar la ecuación que vamos a utilizar. Yo voy a decir que una pendiente va a ser igual a la siguiente ecuación: Y2 menos Y1 dividido X2 menos X1. Pongamos un ejemplo, ¿les parece? Vamos a decir que tenemos un primer punto, llamémoslo A. Este primer punto va a estar conformado por menos 2,3, nuestro primer punto. Vamos con el segundo punto, será 4, menos 1. Ya tenemos los dos puntos y vamos a sustituir. Cuando sustituimos la ecuación anterior de la pendiente con los valores que les dimos ahorita de los puntos, yo puedo decir que me estaría quedando de la siguiente manera. La pendiente será igual a menos 1 menos 3 dividido 4 menos menos 2. ¿Pero cómo así menos menos 2? ¿No es posible? Bien, claro que es posible. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí? Cuando coloquemos 4 menos, abrimos paréntesis, menos 2, cerramos paréntesis. Ahí sí ya es posible realizarla. Simplificamos, menos 1 y menos 3, que son signos iguales, por tanto tendremos menos 4. Y en el denominador o en la parte de abajo, tenemos 4 menos menos 2. Quitamos esos paréntesis, menos por menos, obtendremos más. Es decir, ese menos 2 ahora será un más 2, quedándonos 4 más 2. Simplificamos 4 más 2, que será 6. Y entonces nuestra pendiente será menos 4 menos menos 4 dividido 6. Pero si te das cuenta, 4 y 6, ambos, ¿qué clase de números son? Muy bien, son números pares, ambos son pares, por tanto yo lo puedo simplificar dividiendo ambos dentro de 2. Y mi resultado de la pendiente será menos 2 tercios. Pero Miss, ¿por qué menos 2 tercios? Si usted nos dijo que era menos 4 sextos. Sí, pero acuérdese que estamos diciendo que vamos a dividir. 4 dividido 2 nos dará 2 y 6 dividido 2 nos dará 3. Muy bien, entonces yo puedo decir nuevamente que mi resultado de la pendiente será menos 2 tercios, ya simplificado. Muy bien, espero de que pongamos en práctica lo que acabamos de escuchar y vamos a realizar la siguiente actividad en casa. Voy a dar los siguientes puntos. Mi primer punto, menos 3, menos 1. Y mi siguiente punto será 8,5. Aplicamos nuevamente la ecuación de la pendiente. Se las voy a repetir nuevamente. La ecuación de la pendiente será igual a Y2 menos Y1 dividido X2 menos X1. Recuerda siempre, el primer valor de cada punto serán X y el segundo valor que me dan en cada coordenada será Y. En matemática es muy importante que busques más información y que practiques. También consulta estos temas con los adultos que están en casa. Y recuerda, utiliza tu portafolio como herramienta de estudio. Y recuerda, lávate las manos, quédate en casa, porque juntos saldremos adelante.
Gracias por acompañarnos en Aprendo en Casa. Nos escuchamos en una próxima edición. Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.